Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. El gigante jardinero True Green, que reclutó y trajo a Estados Unidos trabajadores huéspedes mexicanos, fue demandado por trabajadores que más que huéspedes se sienten sistemáticamente abusados y sienten que se les estafa su salario mínimo. Hoy, luego de un arreglo legal, la empresa True Green se compromete a reembolsar los gastos de visa y de viaje que los trabajadores tuvieron que pagar para poder llegar a trabajarle a esta cadena de empresas jardineras. Exjardineros de True Green se unen para contarnos su experiencia y un especialista legal comenta sobre las ramificaciones del caso. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. La Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito ratificó el uso de la raza como uno entre muchos criterios de admisión de la Universidad de Texas en Austin, luego que la Suprema Corte devolviera el año pasado a esa instancia el caso Fisher versus Universidad de Texas en Austin para su revisión, reporta The New York Times. La Suprema había dictado que los colegios públicos podrían considerar la raza en las admisiones, pero bajo ciertas condiciones, y ordenó que la referida universidad explicara mejor sus motivos para cumplir con el estándar establecido por los jueces. William Poders, presidente de la Universidad de Texas en Austin, dijo al Times que la decisión asegura que nuestro campus, nuestro estado y la nación se beneficiarán del intercambio de ideas que sucede cuando los estudiantes de universidad se dan cita en el salón de clases, en los eventos de la escuela y en todos los aspectos de la vida universitaria. Y el presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, Ben Yellows, declaró a CNN que la decisión abría las puertas de las universidades a todos en el país de una manera justa.
This is a sign to universities across the country.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. En este estado, más personas mueren por armas de fuego que por accidente automovilístico, una realidad que ha dejado atónitos a los residentes. En el 2011, 964 personas murieron por armas de fuego, mientras que 872 en accidentes de auto, según un análisis del Arizona Republic de las estadísticas más recientes disponibles. Comparativamente, unas 92 personas mueren en accidentes automovilísticos diariamente a nivel nacional, mientras que 87 por armas de fuego, según el mismo análisis. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Para Noticiero Latino, informa Rubén Tapia. Durante una reunión especial solicitada por el Caucus Hispano del Congreso ayer miércoles, los legisladores latinos urgieron al presidente Obama no acepte cambios a la ley Wilberforce, aprobada hace 6 años con apoyo bipartidista, que protege a niños migrantes que viajan sin compañía y que use su autoridad presidencial para garantizar que no sean deportados masivamente y puedan apelar su caso ante un juez de inmigración. Los legisladores latinos afirmaron además que las causas de esta migración masiva de más de 50,000 niños por el Valle del Río Grande al sur de Texas se debe principalmente a que estos menores huyen de la violencia en Centroamérica. Para abordar esta crisis humanitaria, ambas cámaras del Congreso están discutiendo una propuesta de la Casa Blanca de $3,700 millones y una propuesta de ley bipartidista de legisladores tejanos que busca modificar la ley Wilberforce para acelerar la deportación de los niños centroamericanos. Para Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Mucha lluvia, muchos mosquitos y 81 casos de chikungunya. El Departamento de Salud del Estado de Florida informó el miércoles que hasta el 12 de julio esa es la cifra de personas que han contraído ese virus transmitido por insectos en lo que va del año, 15 de ellas desde la semana pasada. En todos esos casos, las víctimas contrajeron chikungunya después de haber viajado al Caribe, según las autoridades. El Departamento de Salud de Florida también registró la semana pasada el primer y único caso de dengue en 2014 de un paciente que lo contrajo localmente aquí en el condado de Miami-Dade. Datos de la Oficina del Climatólogo Estatal de Florida señalan que las precipitaciones de junio alcanzaron 19.62 pulgadas en Miami, casi el doble del promedio para ese mes en años anteriores. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Un grupo de adolescentes de Israel y Palestina se reunió en la frontera de California con México, a escasos metros de Tijuana, para conocerse en paz y sin conflictos. El coordinador del encuentro, Damon Rogers, dijo que los jóvenes tienen una actitud más comprensiva cuando se conocen en persona, se reconocen como seres humanos valiosos y tienen nombres y sentimientos. Por la cercanía de la frontera, por lo menos una joven judía reconoció similitudes entre el desconocimiento de los israelíes por los palestinos y el de los estadounidenses por los mexicanos, a solo un paso de distancia.
It's the same for us. Like, I have no idea what's going on inside of Palestine.
Para Noticiero Latino en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta. Hoy queremos saludar a los amigos que en Laramie, Wyoming, nos escuchan por medio de KOCA en el 93.5 FM y también a quienes en Carborough, en Carolina del Norte, se unen a través de WCOM en el 103.5. Escucha usted un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Este programa llega a ustedes gracias en parte a un fondo otorgado por la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur. La empresa de jardinería más grande del país, con sede en Maryland, True Green, y que opera en varios estados como Nuevo México, Florida y Texas, entre otros, se ha comprometido a reembolsar los gastos que incurrieron trabajadores reclutados y contratados en México y traídos a los Estados Unidos por la compañía mediante visas H-2B. Los gastos de los trabajadores contratados fueron de viaje y relacionados con su inmigración. Es importante mencionar que bajo las reglas del programa H-2B, los empleadores no tienen la obligación de reembolsar dichos gastos, pero los demandantes alegan que el hecho de que True Green no les reembolsara estos gastos viola la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo debido a que los gastos fueron principalmente para el beneficio de la empresa de jardinería y porque dichos gastos, en efecto, hicieron que los salarios de quienes demandan cayeran por debajo de los estándares del salario mínimo que establece la ley. La Corte no ha tomado una decisión sobre este argumento y los reclamos sobre violaciones del sueldo mínimo porque las dos partes, las demandantes y la compañía, entraron en una negociación llegando a un acuerdo en el que los ex trabajadores de True Green podrían recibir dinero de la compañía propuesto para terminar con el caso y no seguir hasta el juicio. Con este acuerdo, la compañía acepta devolver dinero a sus antiguos empleados. El Centro de Derechos del Migrante, una agrupación binacional que aboga por derechos laborales, ha ofrecido servicios profesionales a los abogados y representantes de los trabajadores en este caso. Está apoyando con la distribución del aviso sobre la acción colectiva a más de 700 miembros del grupo de trabajadores, informando y apoyando a los trabajadores con los formularios, la documentación necesaria para que puedan sumarse a la demanda. La audiencia de la aprobación final tendrá lugar el 28 de agosto y si el tribunal aprueba este acuerdo, los pagos a los trabajadores comenzarán en el otoño. Más información sobre el caso y los derechos laborales de trabajadores huéspedes enseguida. Y si usted que nos escucha o alguien a quien conoce trabajó para la compañía de True Green entre los años 2000 a 2009 con la visa H-2B y quiere reclamar dinero bajo el acuerdo, llámenos e infórmese qué formulario tiene que llenar y firmar para el reclamo que debe someter a más tardar el 31 de mayo del próximo año. Queda usted invitado a participar. El número es el 1-800-345-4632. Le voy a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. Juan Carlos Arauz Canela es un ex trabajador de True Green y desde Tlaxcala, México, nos acompaña. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Juan Carlos. También nos acompaña Lilian López Gracián. Ella es asesora legal del Centro de los Derechos del Migrante desde la Ciudad de México. Nos acompaña Lilian. Bienvenida a Línea Abierta.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, Lilian. Vamos a comenzar porque nos cuentes más detalles sobre esta demanda. ¿Cómo inicia la demanda? ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que están pidiendo en esta demanda?
Sí, mira, bien, como ya mencionaron durante el resumen breve, hubo un trabajador, el trabajador denominado en la demanda, que es Otoniel Sosa. Él se acercó a unos abogados para asesorarse con respecto a qué podía hacer porque el gasto que había él invertido para llegar a trabajar a los Estados Unidos con la visa y con la compañía, pues lo había dejado en una situación económica difícil, ¿no? Entonces él quería ver la posibilidad de recuperar ese dinero. Entonces, como ya se mencionó, pues se presentó la demanda en mayo del 2010, alegando que el hecho de que el empleador no haya reembolsado los gastos de preempleo que tiene que ver con el traslado desde su lugar de origen hasta su lugar de trabajo, el visado, en algunas ocasiones el hospedaje y durante la última semana el regreso a casa, pues había violentado el derecho al salario mínimo que tienen todos los trabajadores con la visa H2, ¿no? Entonces, cuando se hace la suma del total de los gastos y se resta al salario de la primera semana o en este caso también de la última semana, pues el resultado es que el salario por hora cae por debajo del mínimo establecido por ley. Entonces, el argumento que presentan estos abogados en representación de los trabajadores, pues ¿no? Es una violación al derecho al salario mínimo de los trabajadores.
Bien, ahora, y como mencionamos, al parecer se ha llegado a un acuerdo en donde estos extrabajadores se van a poder beneficiar. Cuéntanos en qué consiste este acuerdo y qué extrabajadores, porque entendemos que no son todos los que ya han trabajado ahí, ¿quiénes realmente se pueden beneficiar de este acuerdo?
Pues mira, la demanda fue clasificada como una acción de clase. Lo que fue establecido es que, más bien, cuando se presentó la demanda, se pudo comprobar que la situación específica del trabajador, del demandante principal, era repetitiva y podría haber otros trabajadores en las mismas situaciones o con similitudes. Entonces, cuando se comprueban esos requisitos que se establecen para la designación de una acción de clase, se permite que toda la clase, que en este caso son los trabajadores que estuvieron con la compañía con una visa H2B entre el 2000 y el 2009, tengan oportunidad de sumarse a la demanda. Entonces, la demanda en su principio tuvo un primer momento en donde podían sumarse como demandantes, u opt-ins, sí. Lo que se denomina opt-ins. Ese periodo cerró en diciembre del año pasado y ahora se entraron en negociaciones con la compañía que, como bien mencionaron, se llegó a un arreglo para evitar futuros litigios o más gastos. Entonces, ahora se abre un periodo para que las personas bajo este acuerdo, las personas que pertenecen a la clase, que como ya mencioné son trabajadores H2B entre el 2000 y el 2009, tengan oportunidad de reclamar el dinero por cada uno de los años en los que trabajaron. Las fechas o los límites para realizar reclamaciones, la ley federal establece un periodo de 2 a 3 años, dependiendo de algunas características, pero hay leyes estatales o locales que amplían los términos para hacer reclamos. Entonces, a lo que voy es que las personas pueden hacer reclamos 2007, 2008, 2009, pero por años anteriores al 2007, dependiendo de la ley local o la ley estatal del lugar en donde estuvieron trabajando, pues podrán realizar reclamos por años anteriores al 2007. Entonces, todos los trabajadores que estuvieron con la compañía en este periodo de tiempo con la visa H2B tendrían oportunidad a recibir un reembolso, una cantidad fija, ya establecida en el acuerdo, por los años 2007 a 2009 y dependiendo del lugar en donde estuvieron trabajando, por años anteriores al 2007.
Entonces, a ver, vamos a ver si, Lilian, entonces el periodo dices que son 2 a 3 años, pero es un monto fijo para cada uno de esos trabajadores, pero el periodo es lo único que varía dependiendo del estado.
Exacto. El monto fijo ya viene determinado en el acuerdo, ya hay una diferenciación entre el trabajador que firmó un consentimiento de demanda antes de diciembre del año pasado y el trabajador que no firmó el consentimiento de demanda, pero que también por pertenecer a la clase tiene derecho a recibir esta cantidad de dinero.
¿Y de qué cantidad estamos hablando, Lilian?
El acuerdo establece que para las personas que firmaron el consentimiento de demanda son $715 y para quienes no firmaron el consentimiento de demanda son $550 por cada año. Y obviamente de la ley local aplicable o la ley estatal aplicable para el caso del trabajador específico.
Dependiendo de esto, y como mencionas, la ley local y estatal. Nos vamos a ir una pausa y regresamos, porque también, además de seguir conversando y preguntándole detalles sobre este caso a Lilian López Gracián del Centro de Derechos del Migrante, queremos escuchar la historia de Juan Carlos Arauz Canela, quien es un ex trabajador de True Green y quien también en México está. Pero antes de irme a la pausa, quiero recordarles que queremos escuchar, porque quizás usted es un ex trabajador de True Green, conoce a alguien que haya venido a trabajar con esta visa H-2B. Algunos de los estados en donde True Green tiene este tipo de jardinerías es Colorado, New Jersey, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Utah, Texas, Tennessee y muchos otros más que iremos mencionando a lo largo de Línea Abierta para que usted, si nos escucha en alguno de estos lugares, participe. 1-800-345-4632. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Voces de nuestra serie Diploma en Mano. Los estándares comunes
son patrones o normas educativas, tanto en artes del lenguaje en inglés como en las matemáticas, y se definen desde el kinder hasta el 12º grado. Estamos muy alertas que el Common Core realmente sean una posibilidad para los estudiantes que están aprendiendo el inglés.
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Escuche usted un programa que es parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Lilian López Gracián, antes de irme con Juan Carlos para escuchar su historia, me gustaría que me digas, las personas que nos escuchan y que creen, consideran que pueden beneficiarse de este acuerdo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que comunicar? ¿Qué formularios deben completar?
Es un formulario aprobado ya por la Corte, que contiene pues toda la información de contacto de las personas y deben, en la cual deben de enumerar los años en los que estuvieron trabajando, porque cada año que ellos estuvieron trabajando equivale a un reclamo. Entonces, es decir, una persona puede tener 10 reclamos si es que trabajó del 2000 al 2009, ¿no? Entonces, pueden ponerse en contacto con el Centro de los Derechos del Migrante a través de nuestra línea gratuita. No sé si puedo mencionarlo ahorita.
Por supuesto, sí.
Bueno, para personas que se encuentran en los Estados Unidos, tenemos un número de atención gratuita que es el 1-855-234-9699. Y para las personas que se encuentran en México es el 01-800-590-1773. Y a través de correo electrónico es info@cdmigrante.org. Pueden ellos ponerse en contacto con nosotros a través de estos medios para solicitarnos, tal vez nos pueden decir, oye, ¿sabes? Soy una persona que estuvo trabajando en True Green, me interesaría saber si tengo la posibilidad de realizar algún reclamo. Nosotros les hacemos llegar el formulario, nos regresan el formulario y ya nosotros enviamos toda la documentación a esta tercera persona designada administrador del acuerdo, que será quien el encargado de establecer los años a los cuales tiene derecho el trabajador a recibir dinero, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos siendo el medio de comunicación o quien recibe los documentos, pero la determinación de los años y la determinación de por cuántos años tendrá derecho a recibir dinero el trabajador, pues lo hará el administrador del acuerdo.
Bien, bueno, pues ahí está una vez más. Voy a repetir el correo electrónico y a lo largo del programa vamos a estar mencionando una vez más los teléfonos info@cdmigrante.org. Lilian López Gracián, vamos a seguir conversando contigo, pero queremos darle una vez más la bienvenida a Juan Carlos Arauz Canela, quien está en Tlaxcala, México. Es un ex trabajador de True Green. Bienvenido una vez más, Juan Carlos. Queremos que nos cuentes tu historia, cómo fue que te enteraste. Cuéntanos desde el inicio, ¿cuándo te enteras que True Green está contratando, todo el proceso que haces en México para poder venir a los Estados Unidos con una visa H-2B. Adelante, Juan Carlos.
Hola, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado y poder expresarme en una línea abierta para que todos los compañeros se den cuenta y los que no están cerca de la demanda, que se acerquen para que también puedan obtener algo acerca de eso.
Gracias.
Pues mira, mi historia es por primera vez yo me di cuenta porque en ese año, antes de que yo saliera a Estados Unidos, yo tenía una vida, un trabajo bueno. Entonces,
¿En qué año? Dices, ¿en ese año, en qué año?
En el 2006. Perdón, en el 2006. En ese año nacieron mis primeros bebés y fueron gemelos, entonces tuve un problema ya. Yo creía haber estado preparado económicamente, lo cual no lo fue así porque salieron otros problemas y surgieron más y mis hijos nacieron prematuros. Entonces tuvieron que estar un mes en la incubadora y acerca de eso, entonces yo tuve que buscar otra salida. Entonces yo supe por un compañero de aquí, un amigo, que estaban solicitando gente para trabajar en Estados Unidos. Entonces, yo me acerqué a esas oficinas y me dieron la oportunidad, pero ya me tuve yo que apuntar para ver si había un puesto para llegar a True Green. Entonces me lo otorgaron, pero sin un cambio yo tuve que pagar el derecho a visa, un pago por los trámites y un viaje que fue muy difícil.
¿Y cuánto tuviste que pagar? A ver, hagamos un recuento, Juan Carlos. ¿Tuviste que pagar cuánto por la visa, los trámites y, por supuesto, el viaje? ¿Cuánto te gastaste?
Es alrededor de 14,000 pesos, ya estando hasta allá, hasta Rochester, Nueva York, y yo trabajé solo ahí. Alrededor de 14,000 pesos.
Sí.
Sí, porque teníamos que dar unos pagos. Para empezar, para que apuntaran a uno en las oficinas, tenía uno que dar un pago para que ellos empezaran a tramitar una entrevista en la embajada, en el consulado, para que nos pudieran otorgar la visa. Entonces, ya después de eso, nosotros teníamos que comprar nuestro ticket, nuestro boleto de autobús, porque en este caso pues uno no sabía, y como fue por primer año, pues uno está completamente cerrado y no sabe uno nada, uno nunca ha salido del país. Entonces, como fue por primera vez, pues sí, la verdad fue muy fatigante, muy cansado.
Ya, era la primera vez que tú salías y venías a trabajar entonces con una visa H2B a esta empresa de jardinería True Green. Te gastaste un promedio, digamos que estaba a 10 en ese entonces el dólar, 1,400 más o menos. Ahora, ¿llegaste y sabías a dónde te ibas a quedar? Porque bueno, llegaste desde México, desde Tlaxcala hasta Nueva York, una larga travesía. ¿Llegaste y quién te recibió? ¿Cómo te recibieron? ¿Dónde te hospedaste?
Bueno, cuando yo llegué, nosotros fuimos a unos compañeros que ya estaban trabajando para True Green, por lo que yo me enteré. Ellos ya estaban trabajando allá, ya habían iniciado la temporada, que ellos se habían ido en abril. Entonces, ellos no duran más que 2 meses y se tuvieron que regresar, al parecer, por lo que me comentaron los demás compañeros, por problemas personales, X, no lo sé. Se tuvieron que regresar, entonces esos dos, hubo dos lugares que estaban vacantes, entonces yo ocupé uno de esos. Entonces, cuando yo llego, ya había compañeros allá. Yo llego a Rochester, a la estación de autobuses. Yo me comunico con la compañía, entonces me van a dar, fueron por mí y me dijeron, aquí te vas a quedar. Me llevaron hasta la casa, en donde ya había compañeros mexicanos. Ya habían estado trabajando por, no sé, unos 3-4 años antes.
¿Cómo era esa casa?
Esa casa, bueno, en el 2006, cuando yo llegué, la casa era muy, bueno, no estaba mal, era buena la casa,
era buena. Era una vivienda justa, puedes decir, ya. ¿Cuántas personas vivían ahí?
Éramos 8 o 9 personas. Sí. Entonces, pues, pero teníamos espacio suficiente.
Bien.
Teníamos espacio suficiente y lo obtuvimos durante esa durante la temporada del 2006. Entonces, cuando reinició la temporada del 2007, que ya fue el siguiente año, obtuve los mismos gastos y nada más que las viviendas ya fueron más, porque vivíamos ocho o nueve personas en el 2006 en la misma casa. Entonces, al siguiente año solo regresamos seis ahí a Rochester, Nueva York. Entonces, para eso, ellos ya no nos rentan la misma casa, sino que en la vivienda nos dan una, que nosotros lo conocemos como trailer. Pero la verdad sí estaba muy, no era justo lo que nosotros pagábamos por lo de la, por la vivienda.
Por la vivienda. Entonces, a ver, déjame, vamos entendiendo mejor. Juan Carlos Arauz Canel es un ex trabajador de True Green y desde Tlaxcala está contándonos la historia. El 2006 llegaste por primera vez, digamos que te fue bien, te regresas y vuelves en el 2007 porque no te fue tan mal en el trabajo, ¿cierto? Y ya ahí cambian las condiciones de trabajo.
Sí.
Entonces, la cuestión de vivienda, dices, ya no era tan buena, pero cuéntanos un poco del trabajo. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Cuánto estabas ganando, digamos, semanalmente? Cuéntanos esos detalles también.
En el 2006 estaba yo ganando alrededor de 400 a 500, $550 por semana. Entonces era justo, o sea, estaba bien, era muy bueno. Termina la jornada del 2006, empieza el 2007 cuando yo regreso de nuevo a True Green. Entonces ahí ya cambió la cosa, porque fue muy diferente, porque nosotros estábamos hablando de lo que yo ganaba. Entonces, en esos días no completaba yo ni las 40 horas que supuestamente nosotros teníamos, habíamos firmado en el contrato. Entonces, alrededor de $210 era lo que sacaba yo por semana en el 2007. Entonces, la vivienda pues era muy mala.
Tenías que pagar, aparte de esos 210, tenías que pagar la vivienda.
Sí, era...
¿Cuánto?
No recuerdo, pero alrededor, sí, son como $35 por semana. Entonces, ya deduciéndolos y los gastos que nosotros teníamos para poder sobrevivir también allá, que no era suficiente, pues la verdad fue muy duro. Entonces, fue demasiado duro estar trabajando de esa manera ya en el 2007.
Bien, y entonces te unes a, ¿cómo te enteras de esta demanda, Juan Carlos? ¿Te quejas en el trabajo, en True Green, con tus compañeros? ¿Qué tanto sabías de tus derechos o tus protecciones laborales como trabajador huésped con una visa H-2B?
Sabía yo. Mi intención siempre, no sé, me catalogo como una persona no muy lista, pero una persona que se interesa por nuestros deberes y a lo que nos corresponde. Entonces, ya acerca de lo del contrato, como era muy poco tiempo que trabajábamos en el 2007, pues me puse a leerlo. Entonces descubrimos muchas cosas que pues no tenían nada que ver de lo que nos habían prometido. Entonces empezábamos a platicar ahí entre compañeros y es como nos vamos dando cuenta de que, pues sí, la verdad era, estábamos muy mal, no nos daban ni las 40 horas que teníamos nosotros por reglamento. Entonces, nos dan las 40. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos que hablar personalmente con el jefe, con el manager. Hablamos con él que pues, nos tenía que dar por lo menos 40 horas por el contrato. Entonces, sí nos las dieron, pero mientras nosotros nos dimos cuenta, cuando ya casi estábamos por finalizar el ciclo de la temporada de trabajo, entonces pues ya fue demasiado tarde, pero gracias a eso, tal vez en los compañeros empezaron a reaccionar y alguno de ellos es como se dio más cuenta de uno, ¿verdad? Porque todo lo teníamos entre nosotros, era solo plática. Pero ahora, pues, a mí me da gusto porque yo me entero hace año y medio
hace año y medio que estaba la demanda entonces, que ya habían puesto la demanda.
Bien, vamos, ¿qué tal, Juan Carlos? Hacemos una pausa aquí y vamos, después de la pausa quiero escuchar cómo es que te enteras que existe una demanda a la cual tú puedes unirte, pero nos vamos una pausa antes y regresamos. 1-800-345-4632. Está usted escuchando un Línea Abierta, un programa que es parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Juan Carlos Arauz Canel está con nosotros desde Tlaxcala, México. Él es un ex trabajador de True Green. Y Liliana López Gracián es asesora legal del Centro de los Derechos del Migrante en la Ciudad de México. 1-800-34 Línea. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, continuamos en Línea Abierta, 1-800-34 Línea. Vamos una vez más, Juan Carlos Arauz Canela, para que vayamos cerrando tu experiencia también. Tenemos otro invitado más que nos va a contar también su historia trabajando o siendo un extrabajador de True Green. Entonces, me estabas contando, te das cuenta ya casi al final, ¿verdad?, que reclamas y tu trabajador o tu jefe, digamos, en True Green dice, bueno, es verdad, en el contrato decimos que son 40 horas las que tenemos que darle a ustedes como trabajadores, te da esas horas, después te enteras que existe una demanda. ¿Cómo es que te enteras de esta demanda? ¿Quién te dice? ¿Cómo te avisan?
Bueno, yo me enteré gracias a Lilian, porque ella me llamó por teléfono. Sí. Gracias a ella, entonces yo supe que había una demanda, entonces me dijeron que sí, que yo me podía yo unir a ello. Entonces, pues, gracias a los derechos del migrante, fue como yo me di cuenta de que existía esa demanda y que yo había trabajado en ese momento con el compañero que estaba demandando. Entonces, pues, me tuve que unir porque simplemente nada más para pelear nuestros derechos, nuestros reembolsos.
Bien, gracias, Juan Carlos. Antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quiero preguntarte, Lilian López Gracián, del Centro de Derechos del Migrante, algo muy importante. Estamos escuchando entonces aquí, en el caso de Juan Carlos, el abuso que tenía es que lo que decía el contrato de tener 40 horas de trabajo, pues no se estaba cumpliendo. ¿Cuál es otro abuso o violación recurrente que ustedes han detectado en el caso de estos extrabajadores de True Green, aparte de este incumplimiento de las 40 horas laborales, Lilian?
Bueno, comenzando desde el reclutamiento, como bien escuchamos de la experiencia de Juan Carlos, generalmente los trabajadores tienen que pagar una cuota a la persona que les provee el servicio de reclutamiento o de contratación en México, lo cual es, las leyes en ambos países, tanto en México como en Estados Unidos, establecen una prohibición muy clara para el cobro de estas cuotas. Entonces, en muchas ocasiones, quienes proveen estos servicios de reclutamiento cobran cuotas establecidas como no válidas en la ley, y es uno de los primeros abusos, ¿no? Ahora, como bien escuchamos de Juan Carlos, tuvo que pagar una cantidad muy grande, que en muchas ocasiones los trabajadores están obligados a obtener préstamos. El CDM realizó un estudio hace poquito, más bien en el año pasado, que se llama Revelando el Reclutamiento, en donde se establece o se comprueba que de una cantidad de trabajadores entrevistados, más de la mitad solicitó un préstamo para poder cubrir estos gastos relacionados con el preempleo o el visado, ¿no? Estos préstamos van acompañados en muchas ocasiones de intereses muy fuertes, van de intereses bajos hasta intereses de más del 50%, en donde también cuando llegan a los Estados Unidos con una deuda tan amplia, a veces cuando las condiciones de trabajo son muy malas, pues están obligados a permanecer en sus trabajos en tanto no alcancen a cubrir las deudas que tienen de regreso en México, ¿no? Y pues obviamente una vez estando en los Estados Unidos, generalmente o en algunas ocasiones más bien, las condiciones de empleo no son las más adecuadas, ¿no? Condiciones inadecuadas de vivienda, cobros excesivos de renta, incumplimiento de los términos del contrato o en muchísimas ocasiones ni siquiera un contrato escrito. Hemos escuchado testimonios en donde los trabajadores llegan a un lugar sin saber siquiera quién es su empleador. Entonces, también existe un gran desconocimiento del proceso, ¿no? Es difícil. Me llamó mucho la atención que preguntaste a Juan Carlos cuál era su nivel de conocimiento y que a él el haber leído el contrato le permitió conocer cuáles eran los derechos que tenía, pero también en muchas ocasiones los trabajadores llegan con un amplio grado de desconocimiento de sus derechos y es súper importante difundir y dar a conocer la información para que una vez que lleguen a Estados Unidos, pues lleguen conociendo qué es lo que tienen derecho y de qué manera también pueden exigirla, ¿no? Creo que esta demanda ahora con True Green, como dijo Juan Carlos, es pelear por nuestros derechos y creo que es importante que los trabajadores conozcan cuáles son las estrategias o los medios que tienen a su alcance para exigirlos.
Bien, importante eso, Lilian López Gracián, que las personas, los trabajadores que quieran llegar a los Estados Unidos con una visa H-2B salgan con la información bien entendida, bien comprendida. Antes de irme con Manuel Arreola Bustillos, que ya está con nosotros desde Chihuahua, Lilian, me gustaría que me digas, este asunto del reclutamiento donde también se está cobrando algo que está prohibido, como dices, ¿quién está monitoreando? ¿Se está haciendo algo en México? Porque en este caso, creo, me corrige si estoy mal, True Green no es el responsable del pago que hacen estas personas que son reclutadas en México.
Pues mira, lamentablemente ahorita CDM ha hecho un trabajo muy importante de documentación y observación del proceso de reclutamiento y parte de lo que hemos observado es que hay una falta de transparencia y una falta de control sobre las acciones de estos actores. Entonces, a pesar de que sí ha habido esfuerzos en ambos gobiernos para controlar, hay reglamentaciones y leyes establecidas para regular las acciones de estos actores, todavía hace falta mucho trabajo porque existe una falta de transparencia muy, muy importante. No hay agentes certificados, generalmente son agentes irregulares. Hay unos que sí son mucho más grandes y están en cumplimiento de ley. Sin embargo, sí hay una falta de transparencia muy importante que dificulta muchísimo el seguimiento y la observancia de las legislaciones en materia de reclutamiento, ¿no? Entonces, en México sí han habido esfuerzos, ahorita hay una voluntad política muy importante para tratar de corregir y eliminar estos abusos durante el reclutamiento, pero es un trabajo que tiene que seguir y tiene que continuar, ¿no?
Claro, me imagino, pues es que hay mucho dinero, me imagino, involucrado en este proceso de reclutamiento. Gracias, Lilian.
Claro.
Quiero darle bienvenida ahora sí a nuestro siguiente invitado. Él está desde Chihuahua, Chihuahua, en México. Manuel Arreola Bustillos. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Manuel, gracias por estar con nosotros y pues queremos también escuchar tu historia. Estás en las mismas condiciones que Juan Carlos Arauz. Ahora eres parte también de esta demanda colectiva contra True Green para demandar lo que te corresponde. Cuéntame, ¿desde cuándo estuviste trabajando aquí en True Green? ¿Cuántos años estuviste por acá? Todo tu proceso.
Mira, yo trabajé 2005, 2006 y 2007, ya hace algunos años. Pues sí, batallamos para pasar. Lo que nosotros batallamos más fue que más bien nos hicieron viajar a otro estado de aquí en México, viajamos hacia Monterrey y ahí hicimos todo el trámite de la visa. Perdón. Y sí. Como te comentaba ahí la vez pasada Lilian, le digo que pues el viaje fue a Monterrey y luego de ahí pues hicimos el gasto de la visa y todo. La primer año nos hicieron ir hacia Dallas, nosotros íbamos para Albuquerque, Nuevo México, y ahí sí, sí. Nos hicieron un, Sí, o sea, tuvimos que ir a Dallas y luego de ahí tuvimos que ir hasta Albuquerque, desarrollamos mucho.
¿Cuánto te gastaste más o menos en tu caso? ¿Fue de Chihuahua hacia Monterrey y aparte del gasto, los viáticos ahí en nacionales en México, después el proceso de la visa, más o menos cuánto te gastaste, Manuel?
Mira, pues de la pura visa son $100 de la cita y luego $100 por la visa aceptada, más el viaje a Monterrey y luego el hospedaje a Monterrey, que duramos como 2 días, hasta lo que fueron como unos $800-900, yo creo. Y luego aparte, pues, teníamos que llegar rentando, porque me comentaba Lilian que algunos trabajadores sí les pagaron hospedaje, o sea, tenían dónde llegar. Pero a nosotros aquí en Albuquerque no, o sea, nosotros llegábamos y a veces cuenta a buscar dónde llegar. De hecho, muchos trabajadores pagaron hotel hasta recibir el primer cheque para buscar un apartamento para rentar.
Ya, ¿y cuánto estabas pagando de renta tú?
Nosotros pagábamos, el primer año pagábamos $600 al mes. El segundo año...
¿Cuántas personas? ¿Con cuántas personas vivías?
Vivíamos 4 en un apartamento. Ya. Nos dividíamos los gastos.
¿4? ¿Y cuánto estabas ganando la semana?
Eran aproximadamente $286 por ahí. No llegaba
a la semana.
A la semana.
286 y luego pagar 600 la vivienda entre 4 personas, nos dice Manuel. Ahora eres parte de esta demanda también, ¿verdad?
Sí.
Bien, gracias Manuel. Vamos a seguir platicando contigo, con Juan Carlos y con Lilian López, pero quisiera invitar a los oyentes a que nos llamen y compartan también su experiencia. Como dijimos al inicio, si usted es un ex trabajador de True Green que vino acá bajo la visa H2B o conoce a alguien que se pudiera beneficiar de este acuerdo, llámenos al 1-800-345-4632. Quizás usted ha pasado por una experiencia similar y no precisamente con True Green, y es importante que nosotros escuchemos y conozcamos su caso. Quizás tienen preguntas para las personas que nos acompañan hoy, Manuel y Juan Carlos, ex trabajadores de True Green, o para Lilian López Gracián del Centro de los Derechos del Migrante. Voy a tomar la llamada de Tomás, que nos está hablando de Yakima en el estado de Washington. Bienvenido, Tomás, adelante.
Sí, bueno, estaba viendo los comentarios de que estaba yo comentando de que, bueno, yo he platicado muchos, no, pero no estoy seguro, pero he platicado con muchos que vienen aquí a Yakima y yo los veo contentos, bueno, pero cada caso es un... Pero la cosa es de que por ellos tienen muchos beneficios los que vienen de allá. Porque si van y está lloviendo, les pagan como 4 horas. Es ganancia. Y el que estamos de legal aquí, vamos 2 horas de manejo y no ganan ni un 5. Y hacemos... Ahora los que vienen de estos no tienen experiencia para un trabajo como para picar manzana, entonces no hacen dinero porque no tienen experiencia, aunque sean rápidos, pero hay gente que ya tiene la experiencia. No sé por qué no mandan cierta gente cuando ya tiene experiencia y ganan más dinero. Era mi opinión. Gracias.
A usted, Tomás, por llamar. Bueno, Tomás nos dice que ustedes vienen con más beneficios, Manuel y Juan Carlos, en este caso. Él habla, por supuesto, de la pizca de manzana. Ustedes estamos hablando de trabajo de jardinería. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven así? Manuel, voy contigo. Lo que nos dice Tomás, ustedes vienen con más beneficios.
Claro que sí. O sea, sí venimos con un poco más de beneficios porque, o sea, no se va a comparar con una persona que viene a delegar, ¿verdad? Que sí batalla más. Pero a lo mejor sí es verdad lo que dice él, pero la verdad sí se sufre también al pasar con la H2B porque el gasto y todo, no se sufre en el concepto de la caminada, el riesgo y todo eso. Viene más protegido, pero el gasto es lo mismo.
El gasto es lo mismo y además pues hay muchas cosas que no están protegidas bajo la H2B. Lilian López, me gustaría que nos cuentes un poco también, porque entendemos que en el 2012, si no mal recuerdo, hubo intentos de hacer regulaciones a quienes vinieran con la H2B, pero no pasaron, no se lograron, y uno de esos intentos era precisamente que el empleador sí les reembolsara estos gastos de visado, de pasaporte, de los cuales estamos hablando ahora, Lilian.
Sí, yo nada más quisiera hacer una acotación a tener en cuenta, no sé, bueno, yo no diría quién tiene más beneficios, pero sí hay que contemplar, por ejemplo, que en el caso de la visa H2B, las personas están atados y ligados únicamente al empleador que los está contratando. Es decir, si las condiciones de empleo son muy malas, una persona con una visa H2B no tiene la capacidad de cambiar de empleo para buscar mejores condiciones. Cierto. Sin embargo, pues una persona con documentos sí tiene esta, perdón, sin documentos en los Estados Unidos sí tendría esta movilidad, ¿no? Entonces, en materia de reembolsos, es verdad, las personas que van a trabajar a los Estados Unidos con una visa H2A sí tienen el beneficio, o más bien el empleador sí tiene la obligación de reembolsarle al trabajador sus gastos de visado cuando cumple el 50% del contrato, ¿no? Entonces, resulta incoherente, estamos hablando de dos programas similares o dos programas parecidos de trabajo temporal, esta distinción entre una visa y la otra, ¿no? Entonces, como bien comenta Chelis, hubo un intento de que se aprobaran regulaciones en el 2012 que trataran de igualar estas diferencias entre ambas visas y que brindaran mayores protecciones para los trabajadores H2, y una de esas era la obligatoriedad de cubrir algunos gastos, sobre todo el visado, por ejemplo, porque obviamente el patrón se está beneficiando de la mano de obra del trabajador, entonces resulta incoherente que el trabajador tenga que invertir para beneficiar al empleador, ¿no? Entonces, sí hubo un intento, más bien hubo unas leyes comprensivas para mejorar el programa H2, como mencionas, no pasaron. Ahorita, tengo entendido, se está involucrado en un litigio que habrá que esperar a ver cómo resulta para ver si más adelante es posible igualar estas condiciones o mejorar las protecciones para los trabajadores H2B. Y por eso es bien importante los testimonios como el de Manuel y el de Juan Carlos, pues para que a través de la voz y la experiencia de los trabajadores nos demos cuenta todos de que tiene repercusiones económicas en las familias de los trabajadores, en ocasiones tener que invertir estas cantidades tan fuertes, cuando en muchas ocasiones también se viene de comunidades pobres o con ingresos muy bajos, ¿no?
Eso es. Gracias, Lilian. Por eso queremos escuchar más testimonios como el de Manuel, como el de Juan Carlos. Están ustedes invitados a participar. Tenemos a José y a Juan en la línea telefónica. Nos vamos a ir una brevísima pausa y regresamos con ellos dos para escuchar también lo que tienen que comentar. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a una brevísima pausa y volvemos.
En estos días, tener internet de alta velocidad en casa es una necesidad para toda la familia.
Comadre, ¿cómo está?
Bien, comadre, muchas gracias por decirme lo del internet. Ya la conseguimos.
¡Qué bueno, comadre!
Solo hice lo que usted me dijo. Marqué el 211 y allí me dijeron de un plan de $10 al mes porque mi hijo va a la escuela. Ahora ellos lo usan para la tarea y hasta nos comunicamos gratis con mi mamá y hermanas en México.
¿Y ya tiene su perfil en alguna red social para que me agregue?
Infórmese sobre las opciones para conseguir internet de alta velocidad a bajo costo en casa. Solo marque 211 y operadores que hablan español le asistirán. Para encontrar un servicio de internet a bajo costo en su área, el número es 211.
Mensaje realizado con el apoyo del Fondo de California para la Tecnología Emergente.
Continuamos en Línea Abierta en un programa de parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Voy con Juan, que nos está llamando de Bakersfield, aquí en California. Adelante, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Shirley. La representante de los emigrantes se llama Lilian, ¿verdad?
Lilian López Gracián, sí.
Ok, Lilian. Mira, yo como me gustaría, así como ella está peleando por esos derechos aquí, por la gente que fue contratada en México, ¿cómo me gustaría que por medio de ella investigar o averiguar quién está a cargo de todas esas contrataciones? Porque te lo puedo asegurar que es alguien del mismo gobierno está metido en eso, metiendo la mano ahí, y pues, como dice, de por sí la gente viene porque quiere trabajar y quiere salir adelante, pero pues que al momento les desembolsen $1,400, ¿a mí de dónde? Y la gente, pues...
Claro. Juan, te refieres a las al reclutamiento en México, ¿cierto?
Reclutamiento, a las compañías de reclutamiento en México. ¿Quién lleva un monitoreo de ellos? Y otra cosa, no se curan bien a la gente que viene para acá, porque te lo puedo asegurar que los muchachos que vinieron a trabajar aquí, ellos no saben sus derechos y en un dado caso, por cualquier error, por cualquier cosa, los llega a arrestar la policía. ¿me entiendes? O sea, son unas cosas bien. Que estamos en otro país muy diferente, con otras leyes, con otras cosas, y la policía se da cuenta que son de nuestros, son nuestros paisanos y no hablan inglés.
Bien, gracias, Juan. Ahí está ahorita. En un momento le pasamos el micrófono a Lilian para que dé también un comentario. Voy con José, que nos habla de Tulare aquí en California, y después con Jorge de Yakima. Primero José, de Tulare aquí en California. Adelante, José.
Sí, mire, mi nombre es José Camarillo. Eso del reclutamiento ya está visto, porque yo cuando estaban para allá, para Canadá, yo fui a reclutarme y en primer lugar, cuando llevé mis papeles, me pusieron en contra porque yo era como estudiante y agarré y les dije, ¿cómo que no me reciben como estudiante? Dice, no, dice, porque tienes que pagar tanto y esto y esto. Y el chiste es que ese compañero, luego nos conocimos, que habíamos ido a la escuela.
¿José? Mira, la cosa, sí. ¿Dónde fue esto, José?
Allá en México, en el DF. Y cuando, para lo de Canadá, y luego ya resultó que fuimos juntos a la escuela, y él lo agarró y me dijo, mira, la neta es así, mira, la cosa está así. Nosotros estamos reclutando gente, pero gente que no es estudiada, porque digamos es la gente que como tú puede dar problemas allá o aquí, porque sabe sus derechos. Y por eso es por lo que queremos gente que ignorante, mandarla para allá, porque no sabe sus derechos. Y nosotros tenemos que hacer una felicilla aquí con el reclutamiento.
Ya. Wow. Y esto fue en el DF y era para irte a Canadá, José, nos dices.
Y qué fue. Eso estaba, el gobierno estaba claro de eso que se estaba haciendo, de que se cobraban, nada más que luego decían que no, que pero por eso no querían gente que fuera a la escuela. Y esa es la experiencia que yo tuve, y a mí por eso no me aceptaron por ser estudiante, pero sí lo han cobrado y el gobierno lo sabe, nada más que tapan, ponen personas como la señora que está ahí, que dice que eso no lo sabían, sí lo saben, está documentado y todo eso, ese me dijo, a mí me pagan por estar aquí, pues yo tengo un poquito, pues lo voy a cuidar, ahora que están peleando sus
derechos,
antes, sí. Me da gusto, porque no estén aquí ellos y que vengan con esos derechos, que lo peleen, porque aquí no sale nos ha quitado muchos derechos a nosotros como inmigrantes y como todo eso. Que peleen por esos derechos y que
bien.
Se les den dinero.
Gracias, José. Gracias, José, por el comentario. Bueno, ambos apuntan al asunto del reclutamiento y las contrataciones que, como decíamos, pues están totalmente separadas en este caso a True Green, quien estamos hablando sobre esta demanda colectiva de ex trabajadores que vinieron entre el 2000 y 2009, quienes se van a ver beneficiados con este acuerdo en esta empresa True Green de jardinería aquí en los Estados Unidos. Lilian, te voy a pasar la voz a ti porque se dirigían a ti en el primer comentario. Lilian, adelante.
Claro, pues creo que es cierto, como dice el señor Juan, es súper importante que las personas, independientemente del estatus migratorio con el que se encuentren en los Estados Unidos, conozcan cuáles son sus derechos. Nadie defiende lo que no conoce, entonces resulta importante que independientemente del nivel de escolaridad que tengamos, nos ocupemos cada uno de investigar acerca de cuáles son nuestros derechos, cómo podemos defenderlos, y nos acerquemos a organizaciones que apoyan a personas, trabajadores migrantes, personas migrantes, ¿no? Creo que no es una lucha diferente, creo que es la lucha por los derechos de los migrantes. Todos somos migrantes independientemente del estatus con el que nos encontremos en el país. Entonces, sí resulta importante, estoy totalmente de acuerdo con Juan y en alguna medida con José, sobre la importancia de conocer los derechos de las personas para defenderlos, ¿no? Otra cosa que quisiera hacer notar también es que es importante tener en cuenta que la contratación es un proceso transnacional e implica dos leyes y dos como complementos legales, ¿no? Entonces habrá que también atender a cuáles son nuestros derechos cuando estamos siendo reclutados en México, tanto como los que tenemos cuando llegamos a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, la situación con Canadá es un poco diferente porque el programa es un acuerdo entre gobiernos y el programa con Estados Unidos son programas privados. Entonces sí hay una diferencia entre los programas de trabajo temporal con un país y con otro, pero sí hay que tener en cuenta que los derechos, como es un proceso transnacional, los derechos también deben de ser vistos como desde esta perspectiva transnacional y atender a unos derechos en un país y atender a los derechos en el otro país.
Bien, y bueno, se nos está cortando el tiempo, así que me gustaría antes de despedir a nuestros invitados y pedirles un comentario final, Lilian, lo más importante ahora es que nos repitas cómo pueden las personas que nos escuchan contactarse con ustedes, el Centro de los Derechos del Migrante, para saber qué tipo de formularios deben de llenar, si pueden beneficiarse de este acuerdo y recibir su reembolso por lo que les deben de todo este asunto de visados y viaje. Así que danos una vez más los números telefónicos y correos electrónicos, Lilian, adelante.
Claro, con mucho gusto. Nuestro número gratuito para personas que se encuentran en México es el 01800-590-1773 y para personas que se encuentran en los Estados Unidos es el 1-855-234-9699. O bien siempre pueden contactarnos a nuestro correo electrónico, es info@cdemigrante.org. O
¿y la fecha,
visitar
cuándo
nuestra
es?
Página de internet o nuestro contacto en Facebook y Twitter.
Que es Centro de los Derechos del Migrante en el Facebook. ¿A la fecha límite que tienen para contactarse y llenar estos formularios, cuándo es?
Tienen hasta el 31 de mayo del 2015 para llenar su formulario o enviar su reclamación. Es importante nada más tener en cuenta que entre más tiempo dejen pasar, el acuerdo establece que las cantidades pueden disminuir después de haber pagado 2,000 reclamaciones. Entonces sí recomendaría a las personas que hayan trabajado en este periodo de trabajo en este periodo con la compañía, se pongan en contacto lo más pronto posible con el Centro de los Derechos del Migrante.
Bien. Muchas gracias, Lilian López Gracián, por haber estado con nosotros, asesora legal del Centro de los Derechos del Migrante desde la Ciudad de México, y Juan Carlos Arauz Canela desde Tlaxcala también. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros.
Claro, gracias a ustedes y me dio un gusto. Y solo para hacerles una invitación a todos los compañeros que nos escuchan.
Rapidísimo, radio, ¿sí?
Para que si ellos trabajaron en algún tiempo en True Green, que por favor se unan para que se siga siendo más grande nuestra pelea por nuestros derechos. Gracias.
Bien, gracias, Juan Carlos. Manuel Arreola Bustillos desde Chihuahua, Chihuahua. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Manuel, y compartir tu experiencia.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y esto sirve para que nos demos cuenta de más de nuestros derechos. Y igual hacer una invitación
bien
para todos que hagan una llamada.
Gracias, Manuel. Gracias, Lilian. Y gracias, Juan Carlos. Y gracias a ustedes por sus llamadas. Esto fue un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Un programa que llega a ustedes gracias y en parte un fondo otorgado por la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez, Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.